1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en aquella provincia. Polémico el partido de ayer. Otra vez fue víctima de los fallos arbitrales adversos el conjunto que ahora dirige el Gato Oldrá. Otra vez rompiendo con la premisa de que técnico que debuta gana. Bueno, no fue el caso. Perdió 1-0 el elenco del Tomba. Como decíamos, vio la tarjeta roja Javier. Ese me fue el Joaquín Varela. Joaquín Varela, el defensor del Tomba, por una supuesta mano que no fue. De ahí derivó el penal que contuvo Andrés Merín correctamente. Pega en el pecho la pelota. El que tenga la oportunidad después de verlo se dará cuenta que no era penal. Pero bueno, lo cierto es que sigue sumido en un pozo adverso el conjunto bodeguero. 7 partidos sin ganar, la verdad. 7 partidos.
Está complicado. Igual Oldrá dice que apareció el equipo, que no fue un mal partido.
Bueno, si apareció el equipo ayer, no se notó.
Y después habló un poquito de los fallos arbitrales. Que hay quien dice que sigue las maniobras contra Godoy Cruz. Sí, y que sí.
Ya despierta sospecha. Bueno,
dale.
Así que enseguidita nomás tocamos ese tema. Hablamos también del Lobo, hablamos de Huracán, claro, hablamos de Maipú. Tenemos un montón de cosas. Está jugando el Peque Schwarman. Ya en un ratito metemos todo.
Dale.
Exactamente.
Bueno, ahora
sí. Y tenemos acá, como decía Laura hace un ratito, un protagonista de las elecciones, pero desde el lugar de los números, de las mediciones, de las planillas, de... el análisis previo y el pronóstico previo a las conductas de los mendocinos en los comicios. No empezó esto ahora, empezó hace mucho tiempo. Es el señor Elvio Rodríguez. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo va?
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Bien?
Bien.
Bueno, días todavía agitados en función del análisis que se realiza de las elecciones. En realidad, nosotros hemos visto mucho tu trabajo previo a los comicios, que bueno, se hicieron numerosas mediciones, numerosas encuestas y sondeos, y te hemos querido invitar particularmente por el acierto, ¿no? Por los aciertos en cuanto a los pronósticos. La verdad que esto que ocurrió en las elecciones de Mendoza y la diferencia que finalmente obtuvo Rodolfo Suárez como candidato a gobernador sobre Nevel Fernández Sagasti era algo que vos me diste con mucha claridad, venías viendo desde comienzos de septiembre, y se suma a tus aciertos anteriores en las elecciones. Así que bueno, ese es el motivo por el cual estás acá. Queríamos preguntarte qué reflexión te nace después de cómo resultó el comicio y que haya habido tanta cercanía entre los números previos y lo que ocurrió en las urnas.
Bueno, la primera reflexión que se me ocurre es que cuando le erre, le den 24 horas para estudiar por qué le erré y después puedo venir a explicarlo. Digamos, cuando uno acierta, parece que fuera...
Un gurú, claro. Te dan esa...
El pulpo, ¿cómo se llama el pulpo?
Claro, Pol. El pulpo, Pol.
Claro, es que eso, vos sabés que justamente la idea que vinieras era sacarlo de esa esfera. Hemos hablado mucho en los últimos tiempos. Yo he descubierto, a través de lo que he charlado con vos, que esto no es magia, digamos. Claro. Y que las encuestas pueden ser certeras si se hacen de determinada manera. Por lo menos esa es mi idea, ¿no? Lo que yo he sacado como conclusión después de hablar con vos y con otros colegas tuyos.
Sí, después lo otro que habría que ver, viste, si bien, digamos, el hecho periodístico, comunicacional, es acertar o no acertar, el acertar lo único que nos está validando de alguna manera que la información que recolectamos también tiene validez. Claro. Digamos, es representativa de lo que piensa una sociedad. Es decir, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Para que de acá en adelante, hasta las próximas elecciones, que volvamos a ver si acertamos o no acertamos, más o menos lo que digamos sea medianamente respetado, si no es una cosa irracional, ¿verdad? Es decir, porque lo importante de la encuesta creo que es otro tipo de información. Por ejemplo, digamos, después de todo esto, y para sacarme un poco de atención, me pongo a revisar todo el trabajo pasado, ¿no? Y observaba, decir, que un 62% de la población, ahora que yo sabía, digamos, que la encuesta era representativa, porque había tenido éxito en la medición, entonces los demás datos los entendía como representativo también. Es decir, me decía que un 62% de la población no quiere a Macri, pero tampoco quiere a a un gobierno de Fernández, ni tiene expectativa en un gobierno de Fernández ni Cristina. O sea, uh-huh. quedaba un 38% de esa población, digamos, huérfano en lo nacional. Entonces digo, ¿qué pasa con los huérfanos en lo nacional? Uh-huh. Y cuando miro, es cierto, un huérfano en lo nacional se aferra a un padre local, digamos, de uh-huh. alguna manera. Entonces veía que la intención de voto en ese segmento era muy fuerte de Rodolfo Suárez.
Uh-huh. ¿Vos ya lo veías esta orfandad de los mendocinos?
No, esto lo vi después.
¿Lo viste después?
Después, porque claro, después? Pues lo primero que esperé, digamos, de alguna manera, es ver si la muestra que yo tenía, que en ese caso eran 2.500 y algo de casos, uh-huh. era representativa de la población. Uh-huh. Para que fuera representativa, por lo menos una de las variables medidas tendría que dar más o menos bien como se dio luego la realidad uh-huh. en la elección. Entonces yo digo, ¿cuál es el fenómeno? Estamos tratando de entender lo que pasa también después que pasó, pero buscándole, digamos, ese uh-huh. algún sentido, ¿no?
Uh-huh. Elvio, hay una duda que me está quedando viendo los resultados y cómo se han venido dando. La diferencial que hay entre las PASO y la general marcan varias posibilidades, ¿no? Una, que en la PASO hubo un voto menos, no sé, o más emocional, más porque era el momento álgido del problema, que hubo, algunos dicen, los partidos se relajaron, no hubo fiscalización y pudo haber cualquier tipo de cosas. Pero digamos, el cambio entre las PASO y las generales ha sido significativo. ¿Cuál puede ser una explicación de eso?
Sí. Una primera explicación que me la pasaron anoche, que es una explicación puramente matemática, la incorporación de una gran cantidad de gente que no había votado en las PASO y después vota en la...
Eso también.
Ahora, de cualquier manera, yo digo, siempre, digamos, si crecen de algún lado tienen que salir, y sí. Si bajan los votos, de algún lado se tienen que ir, ¿verdad? Es decir, no, eso no termina de explicar, porque es un cálculo matemático. Yo creo que lo que nosotros observábamos era que venimos, digamos, trabajando con esta hipótesis de hace rato ya, que es que la gente ejerce preferencia, digamos, no hay una elección que esté sostenida en elemento propio de los candidatos, digamos, o externos, como son los partidos políticos y eso, en una gran parte de la población. Entonces, cuando se ejerce preferencia, como nosotros somos personas experimentadas en preferir a través de la publicidad, las góndolas, supermercados, también preferimos entre lo que hay, no entre lo que no hay. Cuando se presenta De Marchi y se presenta Suárez, se presenta Bermejo, se presenta Sagasti, elegimos en ese contexto. Ahora, cuando se desaparecen dos de esas cuestiones, el ejercicio de la preferencia puede cambiar sustancialmente. Porque aquel que prefirió a De Marchi puede preferir a Suárez o no puede preferir a Suárez. Es decir, está bien, uno pensaría desde el sentido común que aquel que prefirió a De Marchi no tiene mucho para elegir,
o sea, lo que queda. No hay una suma lineal.
Pero no es una suma lineal, porque me decía a mí, ¿cómo alguien que prefirió a De Marchi no va a preferir a Suárez? Y yo digo, ¿ustedes nunca vieron a un radical enojado con Cornejo? Es decir, que entre Suárez, que es el candidato que propone Cornejo, y De Marchi, voy y voto a De Marchi, porque estoy enojado con Suárez. Ahora después me lo sacan a De Marchi, y mirá, voto en blanco, o voto a la contra. Uh-huh. Es decir, digo, son fenómenos mucho más dinámicos adentro de cosas. Pero creo que se explican a partir de que nosotros, en las actuales elecciones, le estamos dando a la gente que prefiera algo de lo que se está ofreciendo. Uh-huh. Es decir, digo esto para una parte importante de la población. Recién yo le comentaba, le digo, por ejemplo, para ese 38% que de alguna manera está huérfano en lo nacional. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ejerce preferencia en lo local. Y ahí adquiere una importancia, digamos, ¿cómo diría? El tío más cercano, para decirlo en términos de familia. Es decir, ¿quién es el más cercano? Y el más cercano es el gobernador, el intendente. Es decir, a mí me dicen, ¿y vos cómo ves la realidad? Mirá, yo no quiero a ninguno, ni a Macri, ni a Fernando. Ya son, y bueno, pero a alguien entre lo que queda.
Alguien tiene que querer.
Está Tadeo, que Tadeo es un gran tipo. Está, a ver, un peronista. Sí, está Emil Bermejo, Estebanato, o Emil Félix. Es decir, entonces, digamos, eso termina por definir mi preferencia.
Ahora, yo quiero preguntarte qué pasa con el electorado mendocino, si es especial al resto del país, porque me lo han preguntado mucho, yo contaba, somos 49 emisoras, ayer más o menos 30 informes tuve que hacer, charlas, donde te hemos nombrado y la gente sabe de tu trabajo justamente porque la encuesta ha dado bien, ¿no? ¿Qué pasa con el electorado que vota diferente según lo que se le presente? Mira, ¿es diferente al resto del país? ¿Tiene características particulares?
Yo creo que una cosa que siempre se quiere modificar, pero que ha generado una enseñanza en Mendoza, es la Constitución. El hecho de la Constitución no permitir la reelección, es decir, genera todo un proceso de enseñanza, de educación de mendocino, que sabe que tiene que elegir cosas distintas obligatoriamente, por lo menos cuando va a ser el gobernador. Sabe que no va a poder elegir dos veces al mismo gobernador, por lo tanto ha aprendido a extender su mirada más allá del gobernador que se va, digamos. O sea, acá es muy difícil generar situación de caudillismo. Eso ahora, por suerte, para mí ver, también va a pasar en las municipalidades. Dicen, bueno, es un problema porque, decir, no tener 8 años más, 4 años más, es decir, bueno, pero también es una responsabilidad de que está, digamos, de generar su discípulo, es decir, para que lo continúe, porque nada garantiza que si está 4 años y no genera un discípulo, con 8 años va a generar un discípulo. Claro. Es decir, y la otra cuestión, de cierto, digamos, Mendoza tiene una estructura social, digamos, y económica distinta a otras provincias. Claro. El derecho al agua aquí generó todos unos sectores medios, digamos, para poner el ejemplo más cercano que conozco yo, que es mi abuelo, que llegó, le dieron un pedazo de tierra y con el agua, plantando cebolla, se transformó en una persona que pudo mandar a su nieto a la universidad. Entonces, claro, esa distribución de la riqueza que tiene Mendoza no es muy común en otros lugares, ¿verdad? Y también esa integración social que da, digamos, el acceso a la universidad, digamos, y a todo eso, o por lo menos que daba, ¿no? Yo creo que Mendoza, yo cuando tengo que proyectar, y esto es un cálculo puramente matemático, es decir, no quiero ser evaluado por esto, pues me da más o menos bien, me da una idea. Es decir, yo para evaluar, digamos, la media del país en una elección, tomo los datos míos de Mendoza y al peronismo le subo 7 puntos. Y al macrismo, el centro, le resto 5 puntos. Es decir, y entonces más o menos ahí me da digamos, una idea de lo que va a pasar en el país, ¿verdad? O sea, solo
que un electorado más conservador.
Claro, podemos calcular acá, por ejemplo.
Más de centro.
Claro, acá sacó 41 puntos, 40 puntos en realidad, sí. Fernández, y le agregaba 7, estaba en 47, que fue más o menos la media nacional.
Ahí está.
Y sacó 37 Macri, que si sacaba 5, estaba en 32, que fue un poco la media, claro, ¿viste? Más o menos la media, ¿no?
Eso que decís tiene que ver con lo que muchas veces dicen, que Mendoza es antiperonista.
Mira, relativamente también, porque la única vez que se da un proceso inverso, donde Mendoza saca 18 puntos por arriba de la media nacional, es cuando Cobos va de candidato a vicepresidente con Cristina Kirchner. Ahí Mendoza tiene un nivel mucho más alto para el voto a Kirchner Cobo que lo que tiene.
O sea, Mendoza
la media
se quiere ver reflejado en la fórmula o en la propuesta electoral, ¿no? Y ahí, claro, digamos, eso, por ahí pasa por ese lado, una identidad mendocina muy particular, muy selectiva.
Claro. Fíjate vos que el gobernador, candidato a gobernador que más votos sacó en Mendoza, cerca del 52%, fue Rodolfo Gabrielli.
Claro.
Es decir, nosotros llevamos 5 gobernadores peronistas y ahora vamos a tener 5 gobernadores radicales. Es decir,
Mendoza. O sea, tampoco es antiperonismo o antiperonismo.
No, no, no.
Si se ve reflejado en La Nación, Mendoza por ahí vota más a la fórmula presidencial que si no se ve reflejado. Digo, el caso Cobos.
Exacto, exacto. Sí. Entonces yo lo que observo, digo, es si en realidad lo que hacemos es preferir, y el que ejerce preferencia, ¿verdad? Y esas preferencias no están teñidas de lo político, ideológico, o una gran parte de la población no está teñida de político, ideológico, puede variar tranquilamente. Uh-huh.
Bueno, yo quiero preguntarte sobre específicamente, porque a mí la verdad que me llama la atención esto que ha pasado, este proceso en este año donde hemos tenido varias elecciones y se ha votado tan diferente. Quedamos en que no es filo peronista, pero ¿se puede definir qué clase de elector somos? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se presentó Rodríguez A. Que tuvo también una acogida muy importante aquí en Mendoza. Hubo mucha gente que lo apoyó y es peronista.
Sí, 36 puntos.
Exactamente.
Es peronista y terminaba de inaugurar la autopista en San Luis, que los mendocinos íbamos hasta ahí.
Esa es la historia.
Solamente claro. Para ver la autopista, claro. Para ver cómo era claro. Una autopista.
Somos así los menducos.
Claro.
Yo digo, si es cierto esto, que esta hipótesis de trabajo yo, que la gente no elige, sino que prefiere entre lo que hay en un uh-huh. determinado contexto.
Sí.
Porque en un determinado contexto hay cosas que se hacen más preferibles y cosas que se hacen menos preferibles. Uh-huh. Digamos, ¿qué quiero decir con esto de determinado contexto? Si uno vive en una finca y le ofrecen un Fiat 600, un Citroën y una camioneta, evidentemente con uh-huh. la camioneta va a decir, me voy a mover mejor. Sí. Incluso va a hacer un esfuerzo para poder ejercer su preferencia sobre la camioneta. Si no puede hacer esfuerzo ese, pues preferirá otra cosa porque claro. Le cambia el contexto. Claro. ¿Verdad? Es decir, la posibilidad de que uno tiene el contexto. Es decir, ahora, en ese ejercicio de preferencia, y depende mucho de estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, yo decía, cuando me decían 15 puntos, es demasiado, digamos, y quiero aclarar que el hecho de que uno salga 15 puntos y uno diga 15 puntos, eso sí es pura casualidad. Uh-huh. Claro. Es decir, porque acertarle a ese nivel no existe. Yo uh-huh. hubiera dicho 13 puntos y hubiera estado, digamos, la información que yo brindaba con las investigaciones eran tan buenas como la de ahora, ¿verdad?
Pero fue justo.
Son esas suertes y, que a veces se da. Pero yo considero que ahí ya es suerte. Pero yo le quiero decir, uno veía, por ejemplo, cuando medía, es decir, nosotros medíamos, por ejemplo, ¿usted piensa que los cambios hechos por Alfredo Cornejo en la educación, incluido el ITE Laura, está dando resultado, algún resultado está dando, no está dando ningún resultado? Lo hacíamos mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y nos daba 47, 48%, están dando resultado, algún resultado están dando. Cuando viene la época de elecciones, sabemos que la gente tiene que trabajar sobre preferencias, ya uh-huh. no sobre opiniones sobre el tema. Uh-huh. Entonces le preguntamos, usted, respecto a los cambios que hizo Cornejo en la educación pública, Margarita en aula, ¿qué apoyaría? ¿Un candidato que continúe los cambios de Cornejo, que hizo Cornejo, o un candidato que vuelva a como era antes? Uh-huh. Y ahí pasaba 68 puntos. ¿Qué decíamos nosotros? Si nosotros incorporábamos la lectura de la gestión Cornejo y la gente de alguna manera evocaba lo que había sido antes, uh-huh. es decir, íbamos a lograr un plus adicional muy fuerte. Uh-huh. Es decir, a mí me decía, pero eso no existe en la sociedad. No, sí, pero se puede incorporar a través de la campaña política.
Claro. Usted era que hace una sugerencia, eran las encuestas que sugerían líneas de campaña.
Líneas de campaña. Yo creo que ahí pasa un poco el valor de estas investigaciones.
Tal cual. Dos cosas que son, me parecen muy importantes, una de lo ocurrido el domingo y una futuro. Arranco por una, te hago una por vez. ¿Te sorprendió el corte de boleta? Que en algunos departamentos fue, en este caso, bastante protagónico.
Sí.
¿O no?
Maipú.
Sí, Maipú, sí. Claro. Sí. Maipú y Las Heras.
Sí, sí.
Maipú y Las
Heras. Maipú me sorprendió en dos cosas, te digo. Entonces, si bien la encuesta nuestra es provincial y tomamos muestra en todos los departamentos, las muestras que teníamos de Maipú nos daba una diferencia de 2 o 3 puntos todavía a favor de Anabel. Uh-huh. La encuesta se hizo el 14 de septiembre, sí. Una encuesta en Maipú. No muy grande, una encuesta chica, pero nos daba una diferencia a favor de Anabel. Pero ya se veía un gran corte de boleta en la gestión del intendente. Digamos, cuando la comparación entre cosas da 8, 10, 12 puntos.
Claro, estaba mucho más arriba el intendente peronista que el candidato gobernador peronista.
Exacto. Lo que pasa es que, viste, yo siempre digo, es decir, cuando haces un trabajo de investigación así, no podés proyectar los cortes de boleta. ¿Por qué razón? Porque alguien llama a la puerta, acepta hacer una encuesta, vos le pasás la boleta y está votando observado por el,
por está el con el profe, está como
entonces,
con el profe.
Tiende a ponerse un poquito más inteligente de lo que va a ser el hombre representado por él que va al cuarto oscuro.
A quedar bien, a quedar bien.
A quedar bien, sino mostrarse que es un tipo que puede elegir, digamos. No son muchos, ya a esa altura de la encuesta está cansado y dice, da, ponela a doy, listo. ¿No?
Yo le quiero preguntar a Elvio, a quien hace tanto que no nos veíamos, ¿no? ¿Cuánta gente se involucra cuando se realiza una encuesta de estas características tan exhaustivas? ¿Cuánta gente están trabajando?
Digamos, sí, gente, si vos calculás que un encuestador, digamos que con la metodología de trabajo yo puedo hacer 25 encuestas por día, ¿viste? No más, ¿viste? O sea, cuando tenés que hacer 2.500 encuestas tenés o muchos días o mucha gente, en general. Claro. Lográs una combinación de eso, ¿viste? Después, el segundo problema que tenés, nene, te digo yo, porque siempre fuiste nene. segundo problema que tenés es que yo tomo esas muestras solamente los días sábado y domingo. ¿Por qué? Porque los días de semana no encuentro en la casa la gente que va a trabajar. Entonces sería una muestra representativa de aquellos que no trabajan.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Que todavía sí no son la mayoría de este país. Claro,
la representatividad es muy importante. Hay dos o tres cosas, Elvio, que son buenísimas. Yo te voy a pedir que te quedes un ratito más, porque tenemos que otear un poquito, nos tenés que ayudar un poquito a otear lo que viene. Tenemos una elección encima. Y hay que revisar un par de cosas que pasaron el domingo muy, muy sorprendentes. Esto de los bocas de urna que daban una cosa que nada que ver, que iban para otro lado. Pero quedaste, ¿tenés 10 minutos más?
Sí,
listo. Pasamos al boletín ahora.
Sí, el boletín y después seguimos
charlando
con Elvio Rodríguez.